Ainhoa Echaide, egunon.
Egunon, Gusti.
¿Qué les parece ese documento de Confebas, vincular el salario a la productividad de las empresas?
Hombre, el titular dice, vamos a vincular salarios a los resultados. Por lo tanto, por ejemplo, si vemos Inditex, ha tenido salarios multimillonarios, estaríamos hablando que el año que viene las trabajadoras de Zara van a ganar mucho más. Mercadona duplica salarios, por lo tanto, en función de eso se va a calcular la subida salarial de los trabajadores y las trabajadoras de Mercadona. No, obviamente todos sabemos que no es así. De lo que se está hablando es que los salarios los fije la empresa, no en la empresa, sino que los fije la empresa, los justifique con cuestiones como el grado de adhesión y de comportamiento del trabajador, por lo tanto totalmente arbitrario, los justifique con unas cuentas de resultado que maneja y manipula a su antojo, como ya sea demostrado un montón de veces, y por lo tanto no estamos hablando de nada nuevo, estamos hablando de volver a situaciones previas a la legislación laboral, ¿no? Y lo que hay que yo creo que analizar es hacia dónde va dirigido estas medidas, y nosotros y nosotras lo tenemos claro. Tienen problemas para bajar los salarios ya consolidados. Con los nuevos salarios ya los han atacado, ya los han agredido. Son salarios mucho más bajos. Tienen problemas para atacar los salarios consolidados. No se puede hacer por ley tan fácilmente. El Tribunal Constitucional y varios tribunales así lo han dicho. Hay que hacerlo pues pactando, o hay que hacerlo por otras vías. Y a eso va Confebas, que a mí me parece una salvajada. Pero el verdadero problema es si tienen sindicatos que estén dispuestos a hacer ese recorrido, y si el gobierno vasco les va a poner la alfombra roja a semejante propuesta.
Uh-huh. ¿Con ustedes no hay nada que negociar en esta propuesta?
En esta propuesta no.
No. De todos modos, ¿les interesa? Se lo pregunto porque como no están en la mesa de diálogo social, quizás pasan directamente de hablar con Febas de este tema.
Ni mucho menos. Nosotros somos los primeros que hicimos una propuesta para un nuevo modelo de relaciones laborales. Somos el sindicato que más propuestas ha hecho en ese sentido. Lo que nosotros decimos es que no vamos a jugar un partido de fútbol si sabemos que el árbitro está comprado, que nosotros tenemos que jugar a la pata coja y que el equipo contrario está totalmente dopado. En estas condiciones no se puede negociar, en estas condiciones no hay ninguna posibilidad que de verdad el nuevo modelo de relaciones laborales satisfaga por lo menos mínimamente a las dos partes, y por lo tanto hasta que no generemos esas condiciones, hasta que no podamos abrir un proceso de negociación mínimamente democrático, no se puede sentarse tan alegremente en una mesa.
Uh-huh. Ustedes no se fían de Comisiones UGT y tampoco del gobierno vasco.
Nosotros no es cuestión de fiarnos o de no fiarnos. Nosotros lo que no vemos en Comisiones UGT es capacidad y fuerza para condicionar la posición de la patronal. Y lo que vemos en el gobierno vasco es que si tiene que hacer de árbitro, debería garantizar unas reglas de juego donde pudiéramos por lo menos defendernos en unas condiciones mínimamente favorables, y no está haciendo de garante de esas condiciones democráticas. Lo que nos gustaría es que si se va a hablar de un nuevo modelo de relaciones laborales, se hable de qué instrumentos necesita un país para poder desarrollar ese modelo, porque si no es posible regular en materia sociolaboral, si no tenemos instrumento para reformar las reglas de juego, negociación colectiva, si todo lo que viene a proteger derechos laborales se decide en Madrid y lo que viene a regular privilegios empresariales se decide aquí, no se está, por parte del gobierno vasco, garantizando a los trabajadores y a las trabajadoras un mínimo para poder depositar en ese camino, en esa mesa, el futuro de nuestros derechos laborales.
Uh-huh. Ha dicho usted que los nuevos contratos son, en general, precarios.
Efectivamente, lo que se está dando es una sustitución de jornada completa por jornada parcial, pero tenemos que tener en cuenta que se cambió la legislación de la jornada parcial. En estos momentos, por ejemplo, tú teniendo un contrato a jornada parcial puedes meter horas extras. Eso es una barbaridad. Se están haciendo, se está trabajando de forma regulada ciertas horas, pero de forma totalmente no regulada, por lo tanto sin generar derechos y sin tener un salario garantizado, un montón de horas. Los nuevos contratos tienen diferentes salarios. Los nuevos contratos o no tienen convenio o se les aplica otro tipo de convenio. Por lo tanto, la dualidad en el mercado laboral en cuanto a los nuevos contratos entre los nuevos trabajadores es una obviedad. La cuestión es que todavía queda un núcleo con derechos consolidados, con condiciones de trabajo medianamente dignos o muy dignos en ciertos casos, regulados por convenios colectivos históricos en nuestro ámbito, y quieren atacar a ese colectivo, y a eso vienen las propuestas de Confebas.
Uh-huh. Pero tiene lógica que existan esos derechos consolidados cuando, por ejemplo, una empresa o un grupo de empresas de un sector atraviesa una crisis. Entienden que los empresarios puedan decir, Bueno, llega un momento en el que a lo mejor hay que contener los salarios o incluso bajarlos para que las empresas resistan.
La lógica de las propuestas que están haciendo es que en 5 años se ha bajado 3 puntos porcentuales el reparto de la riqueza. Es decir, antes lo que iba a los trabajadores y a las trabajadoras era de toda la riqueza que se generaba el 51%. O sea, la mitad iba a la gran mayoría social y la otra mitad a unas pocas manos. Eso ya era injusto, pero es que en estos momentos a la mayoría social trabajadora va el 48%. Por lo tanto, 3 puntos más que va a la otra parte, 3 puntos menos que va. Esa es la lógica del reparto de la riqueza en este país. ¿Tiene lógica que vayamos profundizando en eso? ¿Tiene lógica que generemos trabajadores y trabajadoras pobres? ¿Tiene lógica que cada vez sean más los empleados y empleadas que tienen que acceder a prestaciones para llegar a fin de mes? No. Estamos hablando de qué hacemos con empresas con problemas, de qué recorrido les damos. Vamos a hablar de qué instrumentos tenemos. Muchas de las empresas que han tenido problemas económicos han sido de financiación, porque no les han dado crédito, porque no han sido financiadas. Y el otro gran problema es que la competitividad en este país se está basando en costes en precio. Por lo tanto, la única salida para que las empresas productivas sean rentables es bajar costes laborales. ¿Tiene sentido seguir en ese camino? Urkullu dijo el otro día en Vicrila que no. ¿Por qué se sigue profundizando en ese camino? Por lo tanto, no estamos hablando que el problema sea que en empresas donde hay dificultades los salarios sean inamovibles. Nosotros hemos llegado a acuerdos con más de un empresario, con más de una situación donde dices, bueno, en 3 años vamos a tomar estas situaciones, pero cuando la empresa cambie de situación, volvemos a recuperar la mesa de negociación y veremos cómo nos arreglamos. Esa oferta la hemos hecho un montón de veces. Yo recuerdo 5 o 6 casos donde de verdad hemos tenido que hacer ingeniería para encontrar recorrido a esa empresa. Entonces, nosotros en la propuesta que hicimos en su día, claro que hablábamos de otro tipo de participación de los trabajadores y las trabajadoras en la empresa, de otro tipo de sindicalismo, pero de otro tipo de empresa también. Por tanto, una empresa en la que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de saber cuál es su estrategia, cuál es su cuenta de resultados y demás. Nosotros lo único que tenemos es la obligación de someternos a lo que se decide en función de unas cosas que nos presentan, no es para nosotros nada lógico.
Uh-huh. Que Aernnova renuncie al expediente de regulación de empleo en Berantevilla es una victoria.
Yo creo que es consecuencia directa de que ha habido mucha propuesta, de que ante un escándalo nos hemos escandalizado. Y eso da sus frutos. No garantiza que esto termine bien, hay que seguir trabajando, pero efectivamente, si la reacción del gobierno vasco ante Aernnova se hubiera repetido en otras muchas empresas que estaban los ERES tan injustificados como en este caso, pues seguramente nos hubiéramos ahorrado más de un expediente de regulación. Uh-huh.
Pero es cierto que esa empresa, como dice la dirección, concretamente en la planta de Berantevilla, no tiene carga de trabajo suficiente, no es competitiva, no es rentable, que sobran trabajadores. ¿Son conscientes de eso?
Pero cuando una empresa decide dar carga de trabajo a una y quitársela a otra y depende única y exclusivamente de la estrategia empresarial, nosotros no tenemos por qué dar por buena la teoría de la empresa. Es muy fácil dejar una empresa sin carga de trabajo y es muy fácil que las empresas opten por ello con la legislación que hay. Es decir, si no haber llegado a las previsiones de beneficios en un año, ¿no?, es una forma de bajar salarios, como dice la reforma laboral, es muy fácil que tú durante un año en esa empresa trabajes de forma de que no llegues a esos salarios. Por lo tanto, se puede controlar la producción, no todo es factor externo, ¿no? Por lo tanto, lo que nosotros decimos es, cuando nosotros no controlamos ninguno de los factores que llevan al resultado que llevan, no tenemos por qué someternos a esas decisiones sin ningún tipo de protesta, sin ningún tipo de espíritu crítico.
¿Están preocupados por el concierto económico? ¿Están implicados en su defensa? ¿Cómo ve LAB todo esto?
Estamos muy preocupados que el autogobierno, la defensa del autogobierno, se limite al concierto económico en estos momentos, cuando llevamos 6 años de reforma una tras otra, de agresión directa al autogobierno, cuando llevamos por parte del gobierno, tanto de Patxi López como de Urkullu, una posición de llevar reclamaciones al Tribunal Constitucional y limitarse única y exclusivamente a ello, cuando en todos los países la crisis se ha abordado desde vamos a ser más Estado y vamos a hacer políticas de Estado y aquí se ha hecho lo contrario, ahora resulta que todos nos tenemos que implicar en la defensa del concierto, porque es la principal reseña del autogobierno. Nosotros pensamos que el autogobierno debería ser mucho más que ello, que el concierto económico es un instrumento que durante los últimos 30 años se ha utilizado sobre todo para hacer una fiscalidad concreta favorable a una parte, y nosotros estamos dispuestos a implicarnos en la lucha del autogobierno y sobre todo a superar el estatus actual hasta el final. Ahora, que tengamos que renunciar a posiciones soberanistas, que tengamos que renunciar, por ejemplo, a reivindicar un marco vasco de relaciones laborales que nos permita regular el mercado laboral y tengamos que meternos a la defensa del concierto económico porque el PNV así lo ha decidido, pues no estamos para nada de acuerdo.
¿Es una estrategia del PNV esto?
Yo creo que es una estrategia que beneficia a posiciones de vamos a hacer que cambien las cosas para no cambiar todo. Es decir, si cuando se tiene que hablar de nuevo estatus todos estamos mirando al concierto económico, es dar la vuelta al calcetín para empezar y terminar donde estaba en el 78. O sea, después de 30 años haciendo una valoración de que el autogobierno no ha dado todo lo que tiene que dar, de que no hemos tenido instrumentos suficientes para abordar diferentes cuestiones, ahora el objetivo de un nuevo ciclo político es no perder el concierto económico. Por lo tanto, empezamos y terminamos en el 78, cuando estamos en una fase de centralización política absoluta, de uniformización política absoluta. Nos parece que beneficia a posiciones, desde luego, muy poco soberanistas.
Uh-huh. Estamos conociendo el proyecto de presupuestos, tanto del Gobierno vasco como del Gobierno de Navarra. Supongo que ya tendrán alguna opinión al respecto. Parece que hay más ingresos con respecto a los años de la crisis y que hay más capacidad de gasto. ¿Esto les parece positivo?
Nos parece que manteniéndose las tendencias de, aun habiendo más capacidad de gasto, sigan aumentando los gastos que no benefician, no favorecen a la sociedad en absoluto y, por lo tanto, además, no hay presupuestos para cambiar las políticas. Pero tú cuando lees un presupuesto dices, ¿van a haber políticas nuevas? No. No van a haber políticas nuevas. ¿Va a ser continuista? Sí. Con los presupuestos del año pasado hemos conseguido paliar, no ya darle la vuelta a la situación, sino paliar las consecuencias de la crisis. No. Por lo tanto, haciendo lo mismo, ¿el resultado va a ser diferente? Pues lo siento, pero a nosotros nos sale que no. Por lo tanto, no vamos a valorar positivamente para nada estos presupuestos.
¿Y en el caso del gobierno de Navarra, gobierno distinto?
Pues es un gobierno distinto y nosotros esperamos que haga cosas distintas, pero desde luego la reforma fiscal que está planteando desde una posición de dar tranquilidad a los empresarios y a las empresarias, lo vamos a denunciar en una movilización la semana que viene, si no me equivoco, y por lo tanto no vemos que vaya a haber un cambio radical en ese sentido. En el capítulo de gastos, pues vamos a ver cómo se cumple el programa de gobierno, donde hay cosas muy interesantes que hemos valorado positivamente, pero sobre todo vamos a medir esa transición, hasta dónde va a llegar y con qué ritmos. Nosotros ya hemos dicho que no vamos a decir si este es el gobierno de cambio valorando todas y cada una de las decisiones, pero es verdad que el presupuesto es algo determinante y es verdad que el presupuesto sí que marca tanto camino como velocidad, ¿no? Y nosotros creemos que el cambio tiene que ser tranquilo, pero tiene que ser sólido. Por lo tanto, no le damos un cheque en blanco para nada. Vamos a analizarlos, pues igual que analizamos a los del gobierno vasco, y no vamos a mirar al gobierno, sino vamos a mirar a las cuentas a la hora de valorarlo.
Uh-huh. Una última pregunta, mirando ya al 20 de diciembre, porque mencionaba en alguna de sus respuestas que tienen que ir a los tribunales a tratar de garantizar la posición de los trabajadores. ¿Creen que después del 20 de diciembre se puede abrir una oportunidad para derogar la reforma laboral? ¿Esa es una salida?
Nosotros no hemos ido a los tribunales, para empezar. Yo he dicho que en los tribunales ha habido diferentes sentencias en contra o relativizando lo que dice la reforma laboral. Nosotros pensamos que la mejor alternativa es hacer un marco vasco de relaciones laborales. Es decir, que nos sentemos de una vez, tanto en Nafarroa como en EAE, analizamos bien el mercado laboral, analizamos bien qué nos ha traído hasta esta situación, qué es lo que tiene que quedar atrás, qué tiene que ser renovado y cómo lo vamos a hacer. Y en ese sentido, lo que pedimos a Madrid es respeto. Un gobierno nuevo en Madrid será más respetuoso con el ámbito vasco? Bueno, pues ya veremos. Un nuevo gobierno en Madrid de mano del PSOE, por ejemplo, va a traer una derogación de la reforma laboral. Simplemente con que mantenga la que hicieron ellos, nos parece ya lo suficiente para rechazar esa posición, ¿no? Por lo tanto, pues un cambio de gobierno traerá pues decisiones diferentes, pero nosotros no vemos ahí la solución o la posible alternativa a nuestro camino. Vamos a tomar nuestras decisiones, vamos a hacer el debate aquí y seamos dueños del mercado laboral, de la situación sociolaboral que nosotros queramos y que pensemos que es la más beneficiosa para Euskal Herria.
Habrá quien les diga, si quieren pactar un marco vasco, ¿por qué no van a la mesa de diálogo social?
Porque el objetivo de esa mesa, nos lo han dicho por activa, por pasiva, y nos lo han demostrado, no es hacer un nuevo marco, sino hacer una aplicación serena, una aplicación acordada de la reforma laboral en este ámbito. Y la patronal ya dijo que nuevos modelos, nuevos marcos, no los va a hacer. La patronal nos dijo una cosa, y es, antes ganabais vosotros, ahora ganamos nosotros. conformaros con lo que hay, esto ha venido para quedarse y por lo tanto vamos a sentarnos para ver cómo hacemos esto sin hacer mucha sangre. Y nosotros en eso ni vamos a estar, ni hemos estado ni vamos a estar.
Ainhoa Etxaide, eskerrik asko.
Zuei.